¿Sabías que extrayendo tu programa WU Radio te damos tu propia página web para que administres los contenidos? También ponemos a disposición nuestros canales de difusión. WU Radio, superando los límites.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Bueno, programa número 85 de Negodocio. En Negodocio todavía no sabemos qué sirve, qué significa, digamos. ¿Qué significa Negodocio? Hoy con la excelentísima presencia, viene de Oráculo, si sí, los que estudian un poco de filosofía, viene del Oráculo, del saber de tecnología. El invitado es Carlos Morar. Bienvenido, Carlos.
Oráculo, con perdón de la palabra, muchachos.
Bien, Coco Dragán se unió también a la conversación, ahí se sumaron varios. Arrancan en el Face, algunos chistes hubo. Les copiamos algunos chistes de Claudio Rico, que se había unido hace poquito a la conversación. Bueno, vamos a primero a un interbloque y déjenme que les diga cuál es el título de hoy, usando una frase de Yoda, de las Guerras de la Galaxia. Por eso parece que está mal escrito, pero no. Para Yoda está bien. Dice, siempre en movimiento está el futuro. Y ahí nos tomamos un whisky entre los dos y vamos a arrancar entre esto de que es tecnología y cambios y gestión. Bueno, vamos al interbloque, Paula, y volvemos en un minuto.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.
Bueno, volvimos. Bueno, hoy yo tenía pensado un programa, pero no sabía que Carlos había estudiado todo lo que estudió. Y leído todo lo último que leí, que hace, creo que la última vez lo vi en Segurinfo, hace dos años, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y yo, obviamente, es un experto en todo lo que es data center, todo lo que es viabilidad de tecnologías aplicadas, innovación tecnológica, cómo sacarle jugo, sobre todo desde el punto de vista del negocio. Pero hablamos también de cosas de filosofía, de coaching y demás, con autores que compartimos como Echeverría, Maturana y demás, que lo vamos a dejar para el final, eso, como el postre de la comida. Así que, oficialmente, Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿cómo están todos?
Muy bien. Hoy el puntapié es, que nunca tocamos el tema solamente una sola vez, es esto de el gran cerebro de las organizaciones. Hoy por hoy se habla mucho de si se van a la nube, no se van a la nube, se habla de tecnologías disruptivas que cortan a la mitad empresas. Podemos ver los casos de, como siempre, WhatsApp, Netflix, son los más conocidos porque son los más relevantes, pero hay un montón de cosas que están pasando donde hay gente que hace cosas como vos, hay gente que mira como los demás hacen cosas y hay gente que dice, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, la idea de esto, por eso hablamos de una animosidad hacia el futuro, la idea es apuntar a cómo ves vos hoy esto, no el data center, sino la tecnología que ayuda a las organizaciones. Porque el data center ya va a quedar fuera de moda, ¿no? Porque el data center por ahí no es un concepto físico que está dentro de la compañía, por ahí va a estar en cualquier lado. Carlos, todo tuyo.
Bueno, primero que el data center va a estar en cualquier lado, sería como afirmar que los datos van a estar en cualquier lado. Y si tus datos están en cualquier lado, que es un lado que vos no sabés específicamente cuál es, ya empezás a no poder dormir.
Claro.
Entonces, los datos están siempre relacionados con un lugar físico, porque mientras un kilowatt de potencia está en la Tierra y no está en la nube está en la Tierra. Entonces, la tecnología siempre desarrolla entelequias o conceptos abstractos como para poder resumir en algo una moda, y detrás de eso pasan un montón de cosas maravillosas, y también pasan unos grandes dinosaurios galopando por el costado.
Déjame hacer una pregunta porque me la sacás, porque vos sabés un montón de esto. El cloud es un concepto de marketing, ¿no? Porque eso ya existía desde hace mucho, ¿o cómo lo ves vos?
Mirá, en la experiencia de todos los que estamos trabajando esto hace muchos años, vemos que es la misma Marilyn Monroe con un vestido distinto, que le vamos cambiando de nombre, porque, digamos, yendo a lo que es mi área de especialidad, que es el data center. El data center como nombre es bastante reciente. Si vamos a los 90, cuando todavía existía la arquitectura de cliente-servidor, y que después, por el descontrol que eso generó en términos de administración, de seguridad y de impacto organizacional, que cada gerente tenga su partecita de la compañía en su servidor departamental, entonces negociaba con el presidente desde el lado de la parte de la empresa que él manejaba, y todo eso junto al presidente de la compañía no le permitía saber: ¿estoy ganando o estoy perdiendo? Claro. Y cuando descubría que estaba perdiendo, había pasado un año que estaba perdiendo. Entonces aparecieron las VPNs y aparecieron la posibilidad de trabajar en las primeras en redes, y vino, digamos, la consolidación de servidores, el pool de servidores. Es ahí donde nace el Homo Sapiens del data center, porque por primera vez todo eso pasa a estar junto y necesitaría estar en un lugar acondicionado, preparado y gestionado por alguien que se haga cargo de todo eso.
Y ahí apareció
entonces
el gerente de sistema, digo.
Ya apareció el gerente de sistema, que, claro. Entonces, si vos decís, eso que estaba en red pasaba a ser, desde el punto de vista de la arquitectura, la nube de esa empresa, la nube privada de esa empresa, solamente que en lugar de estar conectada hacia el exterior por internet, estaba a través de una VPN, pero la arquitectura es exactamente la misma, solo pasa por decir quién tiene gobierno sobre el tema. Entonces, la nube es un concepto maravilloso desde el punto de vista de su interacción con el poder que tienen el internet, pero hay que, digamos, salir de ese criterio general y analizarlo caso a caso. Como siempre termina pasando en la tecnología, se lanza una moda que plantea un extremo. Después, los resultados de aplicación de ese extremo plantean todos los problemas de estar en ese extremo, y se va al otro extremo, hasta que al final aparece un genio que dice por primera vez: ante este despelote, lo mejor es una solución híbrida. Y esto pasa una vez cada 5 años. En lo que quieras, desde lo que es el cableado inteligente, de lo que es arquitectura de software, el híbrido. ¿Qué significa el híbrido? El híbrido es el sentido común. Entonces, cuando hablas de nube pública, puedes decir: ok, yo creo que todo va a ir hacia la nube pública. ¿Y cuál es, mi experiencia hasta ahora, lo que determina eso?
Perdón, estaba hablando de la nube y ahora estoy en la tierra. Este era un ejemplo para decirles.
No, porque Carlos es muy gestual. Ustedes, si no lo siguieron por las charlas, googleenlo, pongan a Carlos Morán en las charlas que hay en YouTube. Sí. Es muy gestual. Él habla mucho con su,
claro,
con su
gente y la mano. Es más, tengo un problema serio, que si no dibujo cuando hablo, tengo un problema peor todavía. Entonces, imagínate acá en la mesa con los micrófonos, dibujar y hacer gestos.
Pero bueno. Tenemos una pizarra también, si querés la traemos.
No, por ahora no, pero tenela cerca por las dudas. Entonces, volviendo al tema de la nube pública o la nube privada, en mi opinión la nube pública tiene una característica distintiva, y es que el cliente, el usuario de aquella aplicación o servicio que está colgado de una nube pública, no paga por el acceso, sino que accede, disfruta, pero en caso de no tener disponible ese acceso, no tiene a quién reclamarle nada, porque no hay un contrato de partes y no hay un acuerdo de SLA y no hay responsabilidades. Entonces, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todo lo que tiene que ver con los servicios que uno puede disfrutar solamente por acceder a la red sin tener derecho a reclamarle nada a nadie, es aquello que naturalmente tiende a ir a la nube pública, porque toda la capa de falta de SLA va aguas arriba hasta llegar a el prestador de servicios. Y después, bueno, hay que ver cuál es el sustento del negocio, ese prestador de servicios, si es publicidad o no. Entonces ahí empiezan a ver si el data center en el cual van a estar es propio o si es tercerizado, y si es tercerizado, en qué país va a estar. Me ha pasado trabajar en un proyecto muy interesante de estrategia de data center para América Latina a un carrier de carrier que operaba en Estados Unidos y en Europa. Y el problema que ellos estaban teniendo es que la densidad demográfica de las ciudades en esta región es muy marcada en relación al territorio. Entonces ellos veían que el costo que estaban teniendo por la conectividad hacia sus centros de datos en Estados Unidos y en Europa era altísimo, y se veían obligados a hacer algún data center regional, de tal forma de que si estás comprando algo por internet, hasta que vos definís qué producto y qué configuración de producto, tenés una gran cantidad de clics navegando por un montón de información, por un montón de catálogos, y todo ese tráfico es terriblemente costoso para que vos no compres ni vendas nada.
Vos decís que la latencia iba en contra
de la
parte comercial.
Absolutamente.
Terrible.
Terrible. Entonces hicieron una cuenta diciendo, yo pongo un data center regional estrella de mi network de data center cerca de los centros más densamente poblados, ¿qué es lo que hago? Dejo que todo ese tráfico, que es el más caudaloso y pesado,
quede ahí,
y en el momento en que el cliente pasa a la ventana de decir adherir a su carrito o comprar, es ahí donde esa comunicación va al data center central, claro, donde solamente se registra la transacción. Y este es un fenómeno que empieza a darse en todas partes del mundo y que destruye de alguna manera esa posición tan extremista y naif de decir la nube está en todos lados y mi data center puede estar en cualquier lugar distribuido y yo no sé cuál es ese lugar porque es transparente. No, la latencia, la asimetría que hay en las estructuras de redes que tienen distintos países, hoy plantea un límite a ese deseo. Entonces, hablando de lo que es la nube pública, yo creo que es ahí donde la gran aldea digital trasunta y transita sus intereses, y creo que eso es el resultado del crecimiento exponencial de los datos y del tráfico de comunicaciones. Ahora, yo no veo ninguna industria, ningún banco, ninguna empresa pensar en ninguna nube pública más allá que para el manejo de sus redes sociales, sus páginas y demás, más allá de las regulaciones.
Tocaste dos temas puntuales, ¿no? Bancos y organismos públicos.
Claro. Entonces, ahí, digamos, entiendo que la arquitectura de la nube privada es, de alguna manera, digamos, utilizar la tecnología actual para seguir haciendo lo que antes hacía, que era tener un control centralizado con economía de recursos, porque sí está claro que cuando vos vas a diseñar el proyecto termomecánico de un centro de datos y la arquitectura de TI de ese cliente está totalmente virtualizada y en nube, si uno pudiese estar haciendo una termografía completa de los servidores que tienen todo virtualizado, lo que estarías viendo es una danza maravillosa de potencia que va transitando desde un rack al otro a medida que va balanceando las cargas, cosa que hace 5 o 10 años atrás vos tenías un rack dedicado para cada aplicación, claro, para cada arquitectura, y había mucho recurso ocioso. Entonces, donde había 10 racks que estaban subocupados al 40%, hoy tenés 5 o 6 racks que están ocupados a un 75 o un 80%. Hay una consolidación. Entonces, el híbrido es el sentido común. Donde el dato, la aplicación, es un factor estratégico para mi negocio, la nube privada, y donde puedo interactuar de manera libre y abierta, puede ser pública. En el balance, esas dos cosas te da una buena arquitectura, me parece.
Carlos, siempre pensé de las reglas, así como me enseñaron en su momento, es que hablaste de consolidación de servidores, estandarización de plataforma, y saltemos una parte que parece muy obvia porque ya todos están apuntando a eso, que es la virtualización. Una vez que está consolidado, más o menos está homogéneo las plataformas, pasás una virtualización. Y ahí estás preparando el terreno para virtualizar local o haces el salto a la nube. Con el juego que quieras, privada, híbrida, pública, en ese sentido. Yo no he visto, salvo algunos casos puntuales, que estuvo el gerente de sistemas, Eduardo Martínez. Ahora me olvidé la empresa, le digo la empresa de los limones, pero me va a matar. Pero es uno de los pocos CEOs que no tiene centro de cómputos. uh-huh. tiene todos los servicios tercerizados. Bueno, en un centro de cómputos local, obviamente por estos temas puntuales de latencia y de comunicación y de respuesta, y en las cosas fuera del país también, uh-huh. como para y va balanceando. ¿Cuál es vos la tendencia hoy por hoy? Ya entiendo yo que la virtualización es parte del día a día, como antes era ponerle un sistema operativo y hacerle un balanceo de carga. Hoy virtualización no se puede hablar del centro de cómputo si no tocamos el tema de virtualización en sí.
Sí, definitivamente es así. Además, nosotros ya hemos visto que aquella frase que dijo una vez, no sé quién, pero que le tributo homenaje a ese desconocido que dijo... la tecnología avanza sin pedir permiso. O sea, claro. Digamos, entonces, si te empujan desde el lado de quienes están desarrollando las herramientas para virtualizar y hacia eso vas, el tema es cómo haces para administrarlo bien, y creo que hacia eso es muy saludable ir. Ahora, yo creo que hablar de tendencias es aquella vieja historia de decir que el cuerpo humano tiene salud cuando estás a 36 grados, pero eso es posible aún teniendo la cabeza prendida a fuego y congelado los pies. El promedio te da eso. Claro. Y la verdad es que, digamos, yo creo que hay que empezar a segmentar para evitar tener posiciones así como fundamentalistas respecto de lo tecnológico. Entonces, ¿a qué me refiero? El costo de capital que una compañía tiene para invertir en infraestructura e invertir en recursos humanos propios, técnicos para hacer sus desarrollos y para hacer su operación y demás, es un recurso que puede estar disponible o no. Si vos tenés ese recurso disponible, tomado una tasa de interés internacional y demás, la cuenta da que tener tu propia instalación in-house y tu propio equipo in-house da aproximadamente un retorno de la inversión entre 3 o 4 años en relación a contratar eso mismo afuera, solamente que cuando vos lo contratás afuera, lo que pasás a tener es una difícil reversibilidad del modelo. Es decir, uno cuando sale hacia la tercerización, no sale fácil, pero sale, pero la vuelta es casi imposible o muy difícil y muy costosa. Con lo cual es una decisión estratégica donde la mitad de la biblioteca te puede decir que tomaste bien la decisión y la mitad de la otra biblioteca te puede decir que no.
¿En qué se basa? ¿En la experiencia que vivieron ellos, cada uno?
Mira, es complejo. Se basa tal vez en coyunturas, se basa en algunos mitos y en algunas realidades, porque, claro, cuando vos estás computando los problemas presentes y actuales por los cuales decidís vos migrar hacia una arquitectura tercerizada y una gestión tercerizada, vos tenés en tu memoria todos los problemas y todos los karmas que has tenido que manejar hasta ahora, y todo lo bueno que eso tenía ya se incorporó, digamos, como el aire que respirás en una claro. situación normal. Claro. Cuando vos estás tomando la decisión, lo que tenés es una promesa de un mundo maravilloso que resuelve todos los karmas que vos tuviste que tener, y después termina sucediendo, y ya ahora habría que segmentar por países, que la calidad del recurso humano disponible para prestarte ese servicio a vos en una empresa local de tercerización de que sea, empieza a ser bastante restrictivo. Tiene una volatilidad muy alta, con lo cual es difícil un círculo de creación de conocimiento dentro de una compañía que presta servicio, porque en cuanto aparece un talento, el competidor se lo lleva y con eso parte de la información. Hay una baja cultura de la creación de procesos y de documentación de los procesos, con lo cual aún en compañías de gran nivel que prestan servicios de outsourcing, se les va una persona.
Clave, el talento.
O se les muere uno que hace 20 años que estaba desde el COBOL en adelante trabajando, y con él se fueron buena cantidad de los conocimientos que necesitaba un gran cliente global. Entonces, con todo esto yo creo que la virtualización es fundamental, va a seguir estando, pero a mí lo que me sigue angustiando un poco es ver la falta de basamento sólido de la decisión, de por qué quedarse adentro o por qué irse afuera, de una manera honesta y de una manera bien estudiada. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la sostenibilidad de esa decisión y desde el punto de vista jurídico en términos contractuales respecto a la reversibilidad. Por dar un ejemplo, había un gran supermercado en Argentina que era cliente nuestro, que decidió migrar a outsourcing, después hubo un cambio, digamos, accionario, una crisis de las típicas que había en Argentina. Entonces, entra en concursos de acreedores el prestador de servicios de outsourcing, Y entonces esta compañía, que es un supermercado importante, entra en una especie de contingencia. El problema entonces es que urgente salgamos a hacer un data center para poder salir de este problema que ya era judicial. Claro, se tuvieron que sentar a hablar con el síndico y el síndico le decía, mire, para mí el mejor negocio es que ustedes se vayan mañana porque mi cláusula de rescisión anticipada del contrato es tanta cantidad de millones que para los concursados es fantástico. Esa cláusula significaba el costo de hacer 3 data centers certificados de los que necesitaban para ellos mismos.
Tremendo.
Entonces, yo trato de salirme siempre de las generalizaciones. Creo que la tendencia es el sentido común. El que se desvíe de eso, pero sí me preocupa que yo veo bases muy precarias en cómo se sustentan las decisiones. Y este sería tema de varios programas. Primero, analizar el por qué ir. Después, analizar el por qué quedarse. Después, el cómo irse si te vas. Y cómo quedarte si te quedas en una arquitectura propia, ¿no?
A ver, siempre se habló de costos elásticos. Sí, de alguna manera, de uno se va a la nube porque paga por lo que usa, y bueno, esto, ese mito ya lo vamos repitiendo todos. Pero focalizando en los costos de un data center, en el uso, ¿no?, completo, creo yo que no tengo un porcentaje, pero para poner un número para proporcionar nada más, entre un 10% es el costo del hardware en sí, como hardware, equipamiento, y después el recurso humano, porque vos necesitas gente especializada, sobre todo si no tenés consolidado, es uno de los mayores costos. No sé qué opinás vos, después está el costo de refrigeración, calculo yo, y el de electricidad. Pero el principal foco es tener la gente capaz, con el conocimiento, de que te maneje todas las diferentes plataformas. Por eso por ahí un gerente de sistema dice, yo soy una estructura chica, prefiero tenerlo afuera porque ese recurso va a atender a mi persona y a otros clientes más. Entonces va a tener una especie de carrera profesional adentro. No sé si en términos de costos generales vos cómo tuviste que vivir, más allá de que tú armaste un montón de centros cómputos de diferente categoría, ¿no?
Sí, de hecho, digamos, para mí, digamos, es exactamente lo mismo en mi experiencia, porque hemos diseñado y construido centros de datos para usuarios enterprise como para prestadores de servicios, con lo cual la lógica para nosotros es, digamos, no me importa si el gato es blanco o negro, sino que caza ratones, es decir, claro, que la infraestructura soporte el modelo de negocios que sea. Una cuenta así como muy genérica que una vez me dediqué a documentar es esta, digamos, vos cuando invertís en la capa física, y hago un entre paréntesis de la situación actual. Hoy la capa física requiere muy baja intervención de recursos humanos porque todo lo que es la implantación de los DCIM, que son los Data Center Infrastructure Management, y todas las capas de inteligencia te permiten a vos pilotear el data center como si fuese un dron. Es decir, vos conseguís...
Hay una abstracción bastante importante.
Muy, muy grande, y además es predictiva.
Hace 10 años, 12 años atrás no era así.
No, vos tenías el
hasta tenías que actualizar firmware directamente para hacer cosas, ¿no?
Exactamente. Entonces, hoy ese es un tema que ya la industria, digamos, lo ha superado. Tiene sus bemoles porque hay algunos fabricantes que han hecho de esto una estructura de lógica propietaria y generan una dependencia peor que la época cuando tenías mainframe. Pero hay otras formas de resolver el mismo como concepto está. Cierro el paréntesis, con lo cual el recurso humano para la capa física no sería tan complicado con un buen servicio de mantenimiento preventivo. Sí lo es para lo que es la inteligencia, digamos, del recurso humano aplicado a soportar toda la operación y el desarrollo del negocio. Y ahí aplica la ley de la escala económica. Nosotros en Argentina tenemos un país que contribuye a menos del 0,6% de la inversión de TI total mundial, y si eso lo desagregás al tamaño promedio de la empresa, te da un punto de escala donde yo diría que más o menos el 60% del mercado, técnicamente, haciendo un análisis costo efectivo, debería contratar recursos de terceros. Y es ahí donde está el negocio.
O aprender magia.
Pero ¿sabes cuál es el quilombo en todo esto? Es que los grandes prestadores de servicios, en lugar de ir a buscar ese 60% del mercado, que son las pequeñas y medianas empresas, van a buscar al Banco Nación todos los días, o van a buscar
a los grandes clientes,
y los comerciales se forman para tratar de hacer relaciones públicas con el CIO de una compañía que por capital y por escala y por inteligencia de negocios, lógicamente no debería ser el huésped de esa infraestructura. Entonces está cruzada la oferta y la demanda.
Claro, está claro. Está claro, o sea, tienen la fierro, tienen la tecnología y demás, pero están mal orientados en el cliente target, básicamente.
Sí, porque no se han preparado ni a nivel de modelo de negocios ni a nivel de modelo de servicios para ir a buscar al natural cliente, porque esto aplica a la misma. Yo estuve en el Silicon Valley en la época que nacían los primeros data centers, laburé en Exodus Communication y me fui allá para ver si el negocio que estaba montando en América Latina iba a desaparecer antes de empezar, porque el paradigma en aquella época era: ¿para qué vamos a hacer 100 data centers en América Latina si teniendo 4 o 5 grandes, como parece que viene acá en Silicon Valley, está todo resuelto? Entonces me fui allá y traté de entender, y cuando vine dije: no, quédese tranquilo que ese modelo no va a funcionar. Y no funcionó. Pero básicamente, ¿por qué? Porque el modelo de servicios a nivel econométrico es lo mismo que la decisión que vos tomás para tu casa. Si vos podés comprar tu casa, jamás vas a alquilar toda tu vida. Totalmente. A lo sumo, tomarás un crédito hipotecario a una tasa razonable que con tus ingresos permitas capitalizarte. Ahora, si vos no tenés el capital, tenés que alquilarlo. Y si vos necesitás una casa más grande de la que podés pagar, probablemente lo que hagas es alquilar una para vos. Comprar una, alquilarla, y con la diferencia entre lo que cobras de alquiler y lo que... todo esto está, es así, son los números. Y si veías los estudios en Estados Unidos de cómo se basaba la matriz de clientes, allá... aquellos data centers nacieron para prestarle servicio a todos los desarrolladores de la .com que tenían sus 2-3 racks en el garage, y cuando pasaban a modo de piloto querían tener una infraestructura confiable, y tenías que esperar 6 meses para meter un rack porque no dan abasto. Ahora, nunca ya fue un gran cliente. Cuando bajaban a América Latina, OptiGlobe y todos esos vinieron con el marketing de allá, pero se encontraron que acá las pymes no tenían cómo abordarla porque eran tan chiquitos, y entonces dijeron: no, le tenemos que salir a vender a Carrefour. Y Carrefour le decía: no, flaco, no voy a tercerizar porque vos recién llegaste, no sé quién sos, claro, no sé si vas a estar.
¿Cuántos clientes tenés?
Y ¿qué experiencia tenés? Claro. No quedó uno en aquella época. Claro. Hoy OptiGlobe es el data center de Telecom.
Totalmente. Sí. Recuerdo la experiencia. Te manda acá Omar Ortega, que no es un oyente, es parte del equipo ya, por un montón de idas y vueltas, de contribuciones y demás. Dice: genial lo del antifundamentalismo tecnológico. Acá un ejemplo que les puede pasar en política, y mandó algo, Popper Car, que mandó un libro ahí que está en el Facebook puntualmente. Dejaste un pie muy importante, que es: ¿en Estados Unidos funciona bien y acá en Latinoamericano funciona mal? ¿O queremos simplemente la tecnología? Entiendo yo que puede llegar a cualquiera en cualquier momento, mal que mal, digo, pero la idiosincrasia latina impide que se logre cosas que por ahí en Estados Unidos ¿se puede hacer, o cómo lo ves vos? Vos estuviste implementando data center en varios países en Latinoamérica.
Wow, qué pregunta. Yo siempre entro en una especie de dilema existencial cuando siento que la respuesta puede ser ambigua. Pues siento que no la estoy respondiendo.
Claro. No, pero si no, contá casos que te pasaron, que yo en Colombia, México,
sí,
donde estuviste.
Yo,
¿no?
Yo te diría que primero, a nivel de cultura, el americano promedio está educado y formado para ser una unidad de un sistema, y su contribución es ser la mejor parte para el sistema que pueda llegar a ser sin discutir el sistema, y hasta luchando por ese sistema aunque no lo entienda. Y ahí van, ahí van.
Pero él entiende que es este rule mano, este tornillo en este sistema, y su función es ajustar acá. Y va a ser la mejor ajuste que puede hacer.
Claro. Entonces, de ese punto de vista, a nivel tecnológico, es muy fácil laburar allá, porque vos no tenés que convencer a nadie 2 o 3 veces de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No, una vez decidido y bajo bases sólidas, se decide y se hace. Si estaba bien la visión sobre la cual se había decidido, además es otra historia, pero que pertenece a un grupo distinto de pensadores que están mucho más arriba de la pirámide organizacional. Entonces te vas a un país que para mí es muy paradigmático en América Latina, y lo tomo como ejemplo sin con esto querer ofender a nadie, sino solamente describir lo que es Perú. El peruano viene de muchos años de estar como desenganchado como otros países de muchos aspectos mundiales, evolución tecnológica, Y en los últimos años se ha conectado y ha tenido prácticas de gobierno que le han permitido de alguna manera tener cierta estabilidad. Si vos ves los performance de Perú como país en ciertas cosas, es uno de los que se ha ido destacando por lo menos en la última década.
Y bastante estable con un crecimiento sostenido. Si no me equivoco, eran 3-4% sostenido.
Sí, exacto. Entonces vos vas a tratar de hacer un gran proyecto a Perú, como me tocó trabajar allá. Y el peruano que sabe que no tiene conocimiento propio, sino que tiene que importarlo o adquirirlo, lo hace desde un abordaje muy temeroso.
Porque no confía en él.
Porque sabe que no sabe. Y su experiencia tal vez en su ADN, como muchos latinoamericanos tenemos, es que cada vez que nos entregamos a alguien de afuera que nos viene a decir algo, ese alguien nos puede conquistar si nos distraemos. Entonces, desde ese temor, pide argumentaciones y pide checkpoint y pide, digamos, niveles de control que son el paroxismo del control. Y vos sabés que en seguridad informática hace años hablábamos de que la seguridad es inversamente proporcional a la operatividad. Llega un punto en el cual la máxima seguridad te hace estar parado sin poder hacer nada. Eso hizo que en Perú se hagan gran cantidad de proyectos a nivel de diseño que nunca pudieron materializarse.
¿Por los controles?
Por los controles y porque pedían niveles de compliance de los oferentes que hasta incluso eran imposibles de ser ofrecidos, salvo que seas un mentiroso, porque el punto de control era incierto en base a un escenario futuro que no estaba determinado. Totalmente. Y si ves esos pliegos, son una obra maestra de lingüística para entender cómo es posible hacer algo que para satisfacer un temor humano de control y de no quedar expuesto en algo, termina siendo un imposible práctico. Entonces, esto extrapolado a lo que es implantación de nuevas tecnologías y demás, claramente en América Latina, dejando de lado que digamos los proyectos no son vistos a largo plazo, sino que son muy estancos, genera, en mi opinión, cuanto menos una implantación tardía, incompleta o inconexa con el negocio, que no termina aprovechando lo que tiene la tecnología de bueno. Me pasó en el caso de cuando vinieron los Blade Servers, ¿no? Bueno, una vez tocó discutir con un ingeniero americano de uno de los grandes fabricantes de hardware, que él ponía como ejemplo que con los Blade Servers se podía economizar y se podía lograr una gran densidad y que era solamente una cuestión de concepto de arquitectura de hardware. Entonces, una vez me llama un cliente y me dice, ¿y vos qué opinás de esto? Le digo, mirá, lo que yo opino es que tu análisis tiene que ser ver si tu capa física te banca esa densidad de potencia. Porque si la economía en recursos de hardware, que es de 15 racks, irte a 10 por blade, hace que vos tengas mucha más potencia en igual metro cúbico, el tema es cómo sacar el calor de ese ambiente menor y de ahí el costo.
Lo que ganás en hardware lo perdés en energía, por decir de alguna
ponele
manera.
Que puede, no es que lo perdés, pero lo que cambia es la densidad por metro cúbico, desde el punto de vista termomecánico, te cambia todo el ecosistema. Entonces tenés que hacer reinversiones. Entonces, de ahí me topé.
Pero cuando decís reinversiones, ¿por el tema de qué? ¿De enfriamiento? ¿De racks?
De enfriamiento y de tipología de ambiente. Vos no podés tener un ambiente igual donde tenés 35 kW de densidad por rack que cuando tenés 5 kW por
totalmente,
rack.
Totalmente, sí.
Entonces, eso llevó a que en el medio de esa discusión, este cliente me dijo, bueno, yo quiero tener una discusión tripartita. El que me quiere vender el blade, vos que me vas a defender por la capa física y yo que tengo que decidir. Entonces me apareció en la charla un ingeniero de Estados Unidos de desarrollo de los blade para defender al comercial de esta gran empresa. Entonces empieza a mandar todo su rosario de marketing hecho y elaborado. Y cuando termina de decir todo eso, le digo, ok, señor ingeniero, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la condición natural en la cual los blades que ustedes han instalado en los Estados Unidos están funcionando en términos de ambiente, en términos de altura, de piso de techo de sus data center y en términos de environment? Estoy resumiendo porque la charla fue más técnica, pero para que se entienda y no hacer un rollo de esto. Entonces, cuando el tipo me empieza a describir que tenía 5 metros arriba de techo y que me empieza a describir lo que era el ambiente natural, le digo, ok, la pregunta es, ¿usted utilizaría su blade si el data center estuviese en un edificio corporativo que tiene 2 metros 80 de altura piso a techo y que está ocupando un tercio de un piso de 600 metros cuadrados en un ambiente confinado de unos 50 metros metros cuadrados.
Claro, le cambiaste la parte cúbica de...
Claro,
de,
entonces de, me dice, no, bueno, eso es una cosa muy distinta. Pero bueno, quiero decirle que aquí en Argentina el promedio de la realidad es ese, cuanto no peor, y lo que usted planteando es la excepción que confirma la regla. Entonces lo que quiero decirle es que si su comercial acá se lleva la orden de compra maravillosa que el cliente quiere comprar... no se van a poder instalar porque va a saltar toda la instalación eléctrica y la instalación mecánica. Entonces, dentro del retorno de la inversión que el cliente debería hacer, asesorado por ustedes, es cuál debería ser el retrofit, el ambiente físico, para que su arquitectura funcione. Y ahí va a llegar a ver si realmente le conviene ese ahorro de 5 racks sobre 15 o no.
Entonces, interesante. Bueno. Interesante porque, claro, ellos asumen que ya el contexto está dado de esa manera.
Sí.
Y ya viene con su solución, claramente. Y acá a veces hay un montón de cosas. No te digo que lo atamos con alambre, pero hay un montón de situaciones donde quisiéramos tener un montón de contexto, de energía, de redundancia y más que no se dan. Vamos a ir un corte y te voy a dejar pensando una pregunta que es sobre esto del cambio, porque hablamos de Perú como un caso de ejemplo solamente, como el argentino, cuando por ahí viene otra cultura, además, ¿cómo generar un cambio en estas tecnologías que se vienen, ¿no? Cuando a mí por lo menos no me enseñaron nunca lo que es cloud. A mí no me enseñaron a manejar un centro de cómputos. A mí me enseñaron en la ingeniería de 6 años en la UTE, me enseñaron muchas cosas vinculadas, pero no que me sirvieran para armar lo que hoy es un centro de cómputos. Y las actualizaciones en el medio, uno las arma. Entonces, ¿qué tanto sale en mi zona de confort para aceptar un cambio? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto es adaptable lo que es un centro de cómputo en el organismo de gobierno, que lo que tocaste al principio, en un banco que está preso, entre comillas, de circulares normadas con estructuras de antaño, porque ya son viejas esas estructuras que condicionan al armar un centro de cómputo? Yo apuntaría a lo que es el cambio, en cómo manejamos un cambio. Por ahí nos vamos a ir un poco más allá de lo que es tecnología, pero está okay. Bueno. Así que bueno, vamos a ir un corte. Si el operator me dice la venia, perfecto. Mira, y lo vamos a apuntar desde el Facebook. Ahí está. Y vamos a un corte y volvemos en 5 minutos.
Ok.
TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securatioconsultores y seguinos en Twitter. @securatio. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Ignacio Javier Farías, otro grande del grupo de negocio constante acá, nos manda saludos y dice, genios. Te lo dice a vos porque vos, el que habló es Carlos, eso ya lo saben. Así que vamos a volver a la cámara.
Pasame la CBU, ¿cómo se llama?
Ignacio Javier Faría.
Ignacio, pasame el CBU que va...
Mandamos una transferencia.
Más transferencia.
Bueno, quedó picando esto de que habíamos dicho de... Para manejar tecnologías disruptivas, si querés mencionar algunas de tendencia y después cerramos con esto de la cultura de cambio, se requiere un cambio cultural o un cambio de quizás de observación, o hay por ahí tenemos barreras en este día a día que nos imposibilitan arriesgarnos a cambiar. Por ahí hay un chiste muy viejo que yo siempre lo repito, es levanta la mano quien quiere cambiar y todos levantan la mano, que porque el cambio es lindo y todo esto lo justifican. Ahora, ¿quién va a cambiar y no te levanta nadie la mano? Está esperando que el otro cambie. Te dejo así, te paso la cámara 28, apunta de nuevamente.
¿Esa no es la 29? a ver, mira, yo creo que ya entramos en un plano donde la tecnología no plantea demasiados interrogantes, ni existen ya cosas demasiado sofisticadas por entender como para decir acá viene un cambio disruptivo, tal vez el cambio disruptivo más importante pueda venir por el cambio de los materiales, por nuevos minerales que pueden llegar a, como por ejemplo, hay unos primeros desarrollos donde vamos a tener centros de cómputo sumergidos en un líquido y ya no van a ser edificios que vos ves para arriba, sino como los piletones de Aguas Argentinas que están ahí en Figueroa Alcorta.
Están con racks, como una especie de gel.
Exactamente, con un derivado de un líquido que es del FM200, que es un gas, y que eso permite que mientras está generando calor automáticamente lo estés intercambiando con un líquido que no afecta por sus características ningún circuito electrónico. Esos pueden ser cambios. Yo veo los cambios disruptivos, los veo más por los materiales y por el desarrollo de los elementos y no por la lógica o por la concepción. Sí creo que ya pasa a ser un fenómeno netamente humano y de negocio el cambio disruptivo. En el último encuentro de CIOs de América Latina que estuve en noviembre pasado en Brasil, donde había unos 200 CIOs de toda América, de Estados Unidos para abajo, el gran tema de debate que surgió como consecuencia de las rondas de debates es en qué momento la tecnología va a poder tener métricas alineadas con la performance del negocio. Hasta que el CFO y el CIO no consigan tener una métrica que demuestre cuál es el retorno de la inversión para el negocio de hacer un cambio importante en la arquitectura de TI o de telecomunicaciones, no hay espacio para cambios disruptivos, sino lo que hay es espacios como para, como vos conocés por el trabajo de Maturana en las neurociencias, es el cambio del no cambio.
Claro.
Porque... la realidad...
Además, nombraste dos personajes que tienen objetivos diferentes. El CFO busca cuál es el objetivo de su carrera profesional: ahorrar y mantener la finanza de la compañía. Ahorrar y focalizar. Cualquier inversión en tecnología parecería como es el gran gasto.
Te cuento una con números muy simples de hace muchos años. Una personalidad a la cual yo respeto muchísimo en Argentina, creo que es uno de los tipos que más sabe de tecnología, pero que nunca ha perdido el sentido común. Y es una persona a la cual nadie le ha podido vender nada, nunca, a pesar de que ha comprado cientos de millones, sino que él es siempre el que decide qué comprar y qué no comprar, es Jorge Liskens, que es el actual subdirector de sistemas y telecomunicaciones de la AFIP y que lo fue...
Fue director de sistema de AFIP.
Y ahora volvió con la gestión de ABAD nuevamente.
Es más, en el interín fue asesor en aduanas y demás a nivel
Centroamérica. Y para el Banco Mundial, ¿no? de programas de informatización para temas fiscales.
Totalmente.
Es una persona, digamos, fue CIO del año hace unos 5 años y es una persona, es un notable, digamos, sin lugar a dudas y básicamente cuando... nosotros ganamos la licitación pública internacional para hacer el nuevo centro de datos de la AFIP en 2003. Uno de los elementos en los cuales él basó su caso de negocios, junto con su cambio disruptivo, que es decir, todo va a estar sobre Internet, y hoy Argentina creo que tiene el 95-96% de las aplicaciones de recaudación fiscal online, siendo el porcentaje tal vez más alto del mundo. Lo que él
¿qué
hizo,
decisión para marcar decisión, esto que hicimos antes del programa? Bueno, estos 6, 8 años de visión de agenda digital, ¿no?
Exactamente. Entonces, bajo esa premisa que fue disruptiva, números concretos. Hasta el año 2005, la AFIP subcontrataba a todo el sistema bancario para que los contribuyentes entregaran su declaración de impuestos en el banco y el banco le cobraba $1.40 por cada declaración recibida a la AFIP.
En términos de gastos administrativos, no sé.
Gestión, administración y demás. Cuando estuvo inaugurado el centro de datos y operando normalmente, la primera presentación que se hizo fue online a través de las nuevas aplicaciones, que fue en el mes de abril, si mal no me recuerdo, fue de 2007 o 2008. Los 3 millones y pico de declaraciones que se presentaron en ese momento, el costo real para la AFIP, si mal no recuerdo, en ese momento daba algo así como 18 centavos de dólar.
Contra 1. Y,
exactamente.
Un y medio, digamos.
Esto quiere decir que con las declaraciones que se presentaron online ese año, pagó toda la inversión. Y desde aquella época, pongámosles 2008, hasta ahora, 8 años después, se repagó todo eso de una manera tan impresionante, que yo imagino que si hoy un gerente de TI va a su CFO y le dice, yo tengo que invertir tantos millones para que nos ahorremos todo esto en los próximos años, y está bien documentado, el CFO puede alinear su interés con el plan de inversión. El problema es que siempre tecnología ha sido considerado un lugar inexpugnable para alguien que no sea del palo, donde nadie entiende por qué están pidiendo plata, pero siempre piden mal, y cuando algo falla le dicen, esto falló porque no me diste la plata para poder hacerlo. Entonces siempre había una especie de
falla en la comunicación.
De comunicación, de estructura de relaciones, pero fundamentalmente lo que hubo fue falta de puentes en los PKIs.
Claro, con los pequeños serían el punto en común.
Claro.
No, porque uno es la frase que compartimos que dice: uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, pero en lo que puede escuchar. El claro. PKI sería la común unión de las dos versiones.
Claro. Entonces creo que el tema disruptivo pasa por cómo tecnología y cómo el negocio empieza a generar un puente donde decís: a ver, cada gasto que estás haciendo corriente de operación, cada inversión que me estás planteando, ¿cuánto contribuye para el negocio en términos de lo que es mensurable? Porque después hay todo un aspecto intangible, y eso cuando estudiamos Disaster Recovery empezamos a ver que en el análisis de impacto de una disrupción tecnológica, el mayor costo vos no lo ves por aquello que estás cuantificando, sino por el impacto de imagen, por el impacto de relaciones, por regulaciones, problemas en los recursos humanos, y es el intangible, aquello que el seguro no te paga, más allá del lost profit by non-operation, que es el gran quilombo de la recuperación de desastres. Totalmente. Es decir, ¿quién me paga que el negocio se haya parado desde que se me paró la tecnología hasta que volví a la normalidad?
Sí, la imagen impacta en la confianza de los clientes, que siempre se dice, ¿no? A ver, yo voy a querer estar en una empresa de estas características que se cortó por un simple o un suceso puntual. Está claro, está claramente. Igualmente en Argentina está bastante aplacado informar sobre los sucesos, ¿no? No tanto.
Ah, bueno, o sea, es un histórico tema, ¿eh? Que si algo me pasa, lo más importante antes de arreglarlo es que no se sepa, digamos. Está en el manual no escrito del CIO. Porque si vos ves lo que es un diagrama de gestión de crisis, te cagas de risa, porque el flujograma es perfecto, pero no está escrito decir que no se sepa, digamos. Claro, que es lo primero, ¿viste? Del primer vector, o sea, de que no se sepa.
Claro. Ahora, Carlos.
Entonces, para resumir, para mí el tema disruptivo pasa por generar, sí, un puente de unidades concretas de medida de las inversiones y el retorno del negocio en relación a la dimensión y al plan de negocio a largo plazo de una compañía. Y en el caso de organismos públicos, es hasta incluso más fácil, porque vos no tenés un balance contra accionistas, sino lo que tenés es un ejercicio presupuestario a largo plazo sobre el cual vos podés hacer todo ese análisis. Y Jorge Lisken lo hizo. Y la cuenta está, y los números están a la vista. Solamente hay que tener lo que él tuvo en su momento de poner un cambio de paradigma llamado dos pelotas así de grande arriba de la mesa que se llevaba puesto a grandes players.
Y pero escoba nueva barre bien, siempre dicen. Entonces cuando le eligieron, si me elegiste, aguantate todo.
Y le dieron también autonomía, también que recursos eso, como para que él pueda, digamos, lanzar 300 licitaciones bajo un esquema integrado y no bajo la ley de contrataciones normal, y todo eso con auditorías ex post que mostraron, digamos, la total transparencia de su gestión, ¿no? Sí. Porque un tipo que dio vuelta a la tecnología en AFIP en esos años y con 300 licitaciones, un tipo tipo que está muy cómodo, o sea, no nunca le tuvo que explicar nada a nadie.
No, pero que claro que tenía como buen ejemplo que diste es la visión. Claro. Cómo trasladó a su equipo la visión y cómo la subió esa visión y la compraron.
Sí.
No sé si por desconocimiento, por demasiada confianza o, digamos, carácter que tiene Liskin, digamos. Mm. Porque él vendía muy bien su proyecto, digamos, de alguna manera, e impactó. Es un caso de éxito tremendamente.
Mis respetos a don Jorge si está por ahí luchando contra una
cosa. Yo ahora recuerdo un video que lo voy a poner cuando posteemos este video, cuando estuvo en una mesa de... Hablábamos de la disrupción, del rol de gerente de sistemas y demás, y estaba Eduardo Till, Jorge y Alejandro Prince. Tres disruptivos con miradas diferentes sobre un tema.
Sería una empanada agridulce esa, porque había carne, cereza, aceituna, había todo. Ahí, ¿no? Todo.
Pero bueno, eran los tres referentes que, bueno, son buenos oradores, son buenos showman también, ¿no? Cuando
sí, expresan... Jorge, yo nunca lo he visto como showman, sino como muy, muy ferviente defensor de sus ideas o de la escucha de alguien que pudiese darle una mejor. Y el tema es que ponerse enfrente de él había que hacerlo con conocimiento, con argumentos, con fundamentos, porque si no te destruía. Y era implacable en eso.
Sí, es verdad. Bueno, nos quedan 5 minutos, Carlos. Las clásicas preguntas al cierre son, primero, recomendándonos algunos libros que te hayan gustado, que te hayan apalancado en este cambio de... Sobre todo de cambio de ser humano, ¿no? No te digo una introspección, pero de alguna manera es que te digo, che, vi este, me recomendaste uno antes que lo voy a nombrar, que era Data Topic.
No, Datatopía.
Datatopía.
Ese es un white paper del Gartner Group, que se puede bajar de Gartner Group, creo que es de abril de 2015, y que plantea un escenario de visualización de qué va a pasar en el mundo por la irrupción de la tecnología de información y de comunicaciones hacia el año 2025, y que parte de la premisa de que no hay forma de saber qué va a pasar en el 2025, pero sí sabemos que las decisiones que estamos tomando hoy van a condicionar ese destino. Entonces hay expertos de todas partes del mundo que convergen en una serie de preguntas y de asunciones y demás, y termina con una matriz muy interesante que hasta plantea como uno de los escenarios posibles, y lo digo esto como una introducción para no matarles la sorpresa, que entremos en un lejano oeste digital.
¿Lejano oeste?
Lejano oeste, sí. Entonces,
lejano oeste no es acá.
Claro, si vas a las siglas en inglés sería www.
Ah, ok.
Bueno, entonces...
No, porque por ahí el lejano oeste es la matanza, ¿no?
No tan jodido como eso.
Okay.
Pero no, la gente de la matanza, hay gente muy interesante, vos sabés que hay un grupito ahí de un clúster de desarrolladores muy, muy copados. Pero bueno, más allá de eso, ese es un documento que se llama Datatopía, y es interesante.
De Gartner.
Del Gartner Group, está online.
¿Y libros?
Después un libro que a mí me pareció increíble es Teoría del Cambio, de Paul Watzlawick. Paul Watzlawick es un científico del MIT, de las neurociencias, que murió hace creo unos 4 años y que se dedicó a escribir un libro solamente de entender por qué cambian y cómo cambian los seres humanos. Yo tomo una frase de un filósofo genial que tenemos en Argentina, escritor, que es Santiago Cobaldolf, que es maravilloso, y les recomiendo ver en YouTube charlas de Santiago Cobaldolf de diversos temas. Y él redefine el concepto del presente como la apelación que hace el futuro ahora de aquello que tiene uno como destino ser. El presente es la apelación que hace el futuro de aquello que uno tiene como destino ser. Y si uno, digamos, resigna ese destino o no lo ve o no lucha en el presente, no va a tener aquel futuro para el cual uno tuvo el destino.
Claro, el concepto de resignación que nombraste recién. O sea, cómo en el presente resignas un futuro deseado.
Exactamente. Entonces, eso es el cambio. O sea, cuando vos resignás el cambiar en esa dirección, y cuando vos te confundís pensando que estás cambiando y no estás cambiando, lo que estás haciendo es no alinear tu decisión presente con aquel futuro que está ahí esperándote y previsto para vos, y sería más largo. Entonces este libro de Paul Watzlawick se dedica a analizar científicamente y con experiencias de campo muy concretas y resume la teoría del cambio en 2, muy rápido, cambio 1 y cambio 2. parece una boludez, pero bueno. El cambio uno es cuando todos estamos dentro de un sistema de vínculos o de personas, proyectos, familiares, empresariales, lo que sea, y algo empieza a hacer ruido en ese sistema, algo empieza a funcionar mal. Entonces, nuestro bendito cerebro, al cual le damos demasiada importancia para lo que realmente fue diseñado, que es un gran general manager, pero nunca debería ser presidente de nuestra existencia, porque para eso hay algo más importante, que es el ser humano y su humanidad. El cerebro te busca dónde está el quilombo entre los subsistemas de ese sistema. O sea, ¿cuál se está comportando mal?
El primer tema es, dentro de un sistema,
sí,
se ve dónde está la enfermedad y se quiere curar esa enfermedad.
El cerebro, antes de identificar si esto es así, como conoce lo que pasó, tiende a identificar una causa que puede ser real o no, pero en algún componente del subsistema que él conoce. Por lo tanto, el quilombo tiene que estar en algo de lo que él ya conoce.
Claro.
Y no en otro lado más que lo que conoce. Entonces uno tiende a encontrar culpables o tiende a encontrar problemas o problemas, errores. Cambia ese culpable, cambia ese problema y el sistema empieza a corromperse. Aparentemente se cura y después aparece otro ruido. Y entonces ahí vamos cambiando para no cambiar. El tipo de cambio 2 que plantea este sistema, es interesante ver el libro, es cuando el ser humano termina siendo un cambio de sistema, no de un componente de un subsistema. ¿Y cómo es que el ser humano consigue hacer un cambio de sistema? No lo hace por inteligencia ni por cuestión evolutiva, porque el cerebro te juega en contra para eso. Lo hace por una visión, por una casualidad, por un accidente, por una emergencia, o por haberte encontrado en algún momento en la oportunidad justa con alguna característica única que permitió decir, muchachos, no hay que arreglar esto,
hay que
hacer algo nuevo. Claro, y ahí hay un fenómeno de deconstrucción, donde con algo de lo que tenía el sistema viejo construís uno nuevo. Entonces, ese es un libro que yo recomendaría.
Qué loco, porque nombraste en un momento cómo la crisis te hace recambiar, cómo te hace recambiar un paradigma, ¿no? Sería el sistema. Cómo haces algo nuevo porque, bueno, ahí de la matemática común a la matemática cuántica.
Absolutamente.
Digamos. Bueno, Carlos, estamos cerrando. Yo te agradezco un montonazo. Como siempre, pasó la hora volando.
Y usamos la cámara 29 nada más. ¿Qué pasó con el resto?
Así salimos en dupla. Ahí está. Bueno, o sea, terminamos el programa número 85 de Negodocio. Ahí estamos. Perfecto. Y el programa que viene va a ser de académicos. Va a haber gente académica, institutos, todos van a hablar del proyecto de carreras académicas, lo que necesita el mercado, etcétera,
gran tema,
etcétera.
¿Cómo cambiar y cómo evolucionar para un mundo digital y para un cerebro como el de los chicos que se está formando, que no tienen que memorizar datos, sino que tienen que aprender a relacionarlos, mientras todavía estamos viendo si está pintada o no está pintada la pared, ¿no?
De hecho, es uno de los temas es innovación aplicada a los millennials. Uh-huh. Pero bueno, no quiero adelantar nada, que sea sorpresa ahí en el momento. Bueno, gente, a todos los que nos escucharon ahí, un gran abrazo a todos. Nos vemos el lunes que viene a las 2 de la tarde, y no se pierda mañana, obviamente, por Facebook Live, el espacio de coaching psicofísico que hacemos con Laura, a las 10 de la noche. Le mando un abrazo a todos. Gracias, Carlos, nuevamente.
Bueno, un placer.
Hasta luego.
Nos vemos.
Negodocio. Pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio.